Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor. Que estamos cada uno en el lugar haciendo lo que tenemos que hacer. Escuchando, creciendo, ministrando. Como Dios ha preparado. Y como decía la palabra, ve a la hormiga, ve su camino. Y yo después de que llegué, vi el camino que el Señor está trazando. Primero, la primer ministro asentó que se predique la verdad, no fábulas. Después, como la hormiga, un granito. Porque se está edificando. Nos estamos edificando y estamos edificando. Y no se puede hacer como el obrero falso, que usa material muy poco para ganar, para robar. En este caso no. Aunque el apóstol Pablo dice, muchos dice edifican con heno, hojarasca, pero Dios manda, como hemos escuchado recién, Él siempre ordena, Él siempre manda como se debe hacer, con oro y piedras preciosas. Y por supuesto que según la edificación se va a recibir el premio, la recompensa. Y después vino otro ministro y puso la limpieza. ¿Se acuerdan las prédicas? Otro granito para seguir edificando. Después otro ministro dijo la afirmación de hacer una decisión ya verdadera, de no estar en dos pensamientos. Si Balaam es Dios, síguele. Y si Jehová es Dios, síguele. Hay una decisión que hay que tomar. Estudiando el libro de Daniel, en un momento, estamos estudiando la estatua y ya no pude seguir un día, dos días, porque en un momento sentí que estamos ya a punto de ser arrebatados con las cosas que están aconteciendo. Y debemos apresurar a crecer, porque según así vamos a ir saliendo de acá. Y bueno, a mí me toca mostrar, mirar el lugar de cada uno. Y para eso elegí, no voy a dar un estudio, sino voy a mostrar nomás el lugar de cada siervo de Dios. Y voy a tomar a Daniel. Pero vamos a comenzar con los que estaban contemporáneos con él. No todos, solamente Jeremías y Ezequiel. Yo pedí a una joven que me haga un cartel, pero muy tarde. Pero era para mostrar nomás los contemporáneos de Daniel. Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bueno, acá he escrito Jeremías, la vida personal de Jeremías y su vida totalmente rendida, consagrada a Dios, una vida de santidad, perseguido por su propio pueblo, por proclamar temerariamente. Jeremías, le encontramos en Jerusalén. Él quedó ahí antes de ser exiliado, antes de ser cautivo por Babilonia, por Nabucodonosor. Él predicaba antes, anunciaba al pueblo. Decía, si el pueblo se humillare y dejara su mal camino y se arrepintiere, ellos no se irían cautivo. Y como siempre caminamos, Dios tiene lo que predica la verdad y Satanás tiene su instrumento que predica el error. Así caminaron los santos antiguos, los profetas y nosotros también. Ellos también caminaron con gentes rebeldes, gente obedientes y nosotros también. Y le encontramos, vamos a mirar a Jeremías un ratito, como dije, su lugar nomás, su profecía principal, advertir al pueblo de que se arrepienta de sus pecados, o irían cautivo bajo el yugo de Nabucodonosor. Ese era el mensaje de Jeremías. Antes, durante y después del cautiverio. Él seguía predicando. La importancia de mirar en qué lugar estamos. El apóstol Pablo bien nos enseñó que el cuerpo de Cristo no es una organización. No podemos organizar. El cuerpo de Cristo es como un organismo. Cuando nacemos ya venimos todo completo, cabeza, ojo, mano, pie, ojo, cada uno, lo que es, cada cosa que tenemos en el cuerpo. Y Dios también así tiene su cuerpo. Cristo en la cabeza, el cuerpo, cada uno en su lugar. Y vamos, lo que vamos a notar es que por más que alguien haga mi lugar o su lugar, no va a ser como usted tiene que hacerlo. Y vemos diferencia en estos profetas de Dios, en Jeremías, Ezequiel, Daniel principalmente. Todos los niños saben que Daniel fue echado en el foso de los leones, que los cuatro amigos fueron echados al horno ardiendo, que del enojo calentó 7 veces más. No, así no vemos tanto a Ezequiel ni a Jeremías. Jeremías tuvo su parte, Ezequiel tuvo su parte también de sufrir por el Señor. Pero cada uno tiene una revelación. Y quiero mirar en Jeremías primero. Acá, ¿qué le pidió Dios a Jeremías? Capítulo 1 de Jeremías. No le había puesto lugar muy fácil. Mirá, dice el versículo 10, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir. ¿Qué ministerio más pesado? Pero todos sabemos que si queremos sembrar, hay que arrancar lo que está mal. Y a eso le puso a Jeremías, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y después para edificar y plantar. Cualquier persona que tiene una quintita sabe lo que tiene que hacer. No se van a la tierra y le ponen una semilla. Debe arrancar los yuyos, tiene que sacar las piedras, tiene que ablandar la tierra, humedecerla, para que sea bien, que no tenga ni un grano que toque la raicita tan delicada, y después siembra, y después tiene que plantar, ¿no es cierto?, y sembrar. Y la orden a Jeremías, el propósito de ministrar realmente, era para que el pueblo se arrepienta, para que no caiga en cautividad. Como escuchamos hace un ratito, Dios tiene su voluntad. Dios le dijo, ve a la tierra y entra. Pero su incredulidad hicieron que vaya a ver primero si era cierto. ¿Será que hay lugar para dudar de Dios? Siempre a veces dudamos en las dificultades. Y esa es la incredulidad. Eso es lo que es pecado. Si Dios dice, y Dios en su misericordia, le permitió que vayan las espías. Y ya vimos que solo dos creyeron la palabra. Y lo que más me llama la atención a mí de los profetas y de los santos es porque si eran fieles, ¿por qué fueron con los cautivos? ¿Por qué ellos tuvieron que ir con los cautivos? ¿Por qué Daniel tuvo que ir a los cautivos? ¿Por qué Ezequiel tuvo que ir con los cautivos? Aunque Daniel fue con los principales en el primer exilio, con lo más sabio, ahí estaba Daniel, pero igual fue cautivo. Por eso, hermano, nuestra mente no entiende la obra de Dios. Y es mejor que escuchemos atentamente a la voz del Espíritu Santo para no hacer nuestra propia voluntad. Y lo que tenemos a la vista a veces nos hace creer que eso es verdad. Si miramos y está bien, le pareció bien a Moisés que su suegro Jetro le dijera que pusiera varones, porque si no iba a desfallecer. Era cierto que había mucha gente, demasiado era el pueblo de Dios, dice, de la mañana hasta la tarde estás y vas a desfallecer, dice, ponga varones que te ayuden, y le pareció bien a Moisés. ¿Será que Dios no sabía eso de Moisés? Y cuando vinieron estos varones, dice la palabra que sacó del espíritu de Moisés, le puso a ellos. Así que Moisés estaba capacitado por Dios. Cada uno está capacitado en su lugar. Lo mínimo que está haciendo es de valor y está capacitado. Lo máximo que pueda hacer está capacitado por Dios. Y cada uno. Y dice a Jeremías capítulo 1, versículo 10, podemos mirar versículo 15. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, acá hay una razón, porque a veces también se tiene una conciencia que las cosas acontecen porque acontecen. No, acá dice la palabra de Dios que el cautiverio iba a venir a causa de las maldades del pueblo. Proferí, dice, mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Dios celoso, celoso es mi nombre. Pero dice a Jeremías, tú pues, acá le levanta a Jeremías, ciñe tu lomo. No puede ir así nomás a predicar. No puede ir nomás a darle. Porque en cuanto se levanta para administrar las cosas de Dios, tiene que saber y estar bien los lomos ceñidos de la verdad. Para no también cometer. Porque tiene que enfrentarse a lo que Dios le manda contra un pueblo rebelde. Y también su propia persona debe cuidarse. Porque como decía la palabra hace un rato, como así como Elías, ¿o acaso tenemos cuerpo diferente Igual, con las debilidades de antiguo, de Adán hasta ahora, con las mismas debilidades. Por el poder del Señor, somos lo que somos y estamos donde estamos. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. Si hay algo que Dios mezquina y es algo que le hace enojar, añadir a la palabra o quitar a la palabra. No temas delante de ellos. Sabía Dios que le iba a tomar temor. ¿Qué no? Es real, hermano, el temor. Es real las cosas. Y Dios sabe. Y le dijo, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Por si acaso el miedo le hacía retroceder, porque ¿a cuántos nos hizo retroceder este miedo? ¿A cuántos? Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Este es el ministerio de Jeremías. Nabucodonosor le dio la opción a Jeremías que si quería ir a Babilonia o quedarse con el pueblo pobre, porque él llevó todos los sabios, todo llevó y dejó los pobres. Pero Nabucodonosor no sabía que está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios tiene cuidado a los pobres, así que se hicieron ricos, quedaron con las casas que dejaron, de suplir necesidad a ellos. Y Jeremías quedó ahí, decidió quedarse. Y él decidió quedarse después que se fueron, le llevaron cautivo, para administrar al remanente que quedó. Miramos ahora a Ezequiel. Por eso digo, yo no estoy por dar un estudio así de algo, sino estoy por mostrar los malos lugares de los siervos de Dios, que es muy delicado. Y esto no tiene nada que alguien dar una idea, como hoy día hacen ideas. Dios levanta y Él ordena y nosotros obedecemos. La carne pronto no entiende, hermano. Y del menos que el que se rinde, no se rinde. Es cierto. Y nos ponemos en la lista de obediencia a Dios, o nos ponemos en la lista en contra de Dios. El hermano no alcanzó a leer, pero cuando le dijeron que deje que levante otro, que deje Samuel, él, por supuesto, como buen siervo de Dios, fue y oró a Dios. Todo debe orar a Dios en cuanto hay una dificultad. En cuanto aparece algo, porque es real, hay un reclamo de algo, tiene que ir a la presencia de Dios. Y Dios le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y le dio permiso que ponga. Pero estamos mirando la voluntad de Dios para cada uno, principalmente para los siervos de Dios, ¿eh? Miramos a Ezequiel, dejamos a Jeremías en Jerusalén, todo en el mismo acto. Pero Jeremías quedó como profeta en Jerusalén. Y Daniel fue llevado primero y después también Ezequiel. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué voy a ser bien y ser obediente si voy a ir con los cautivos? Sería lógico que pensemos un poco eso, ¿no es cierto? ¿Acaso se nos pasó por la cabeza? Si el mundo sufre, nosotros, ¿por qué tenemos que sufrir? Pero ellos fueron llevados Y no le vemos a Daniel mal. ¿Dónde está Daniel? En el palacio. A Jeremías quedó en el pueblo. Y a Ezequiel, dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Allí en un gran canal, entre el río Éufrates y el río Tigris, donde se era para sembrar, para trabajar la tierra, ahí quedó Ezequiel. Pero Jeremías tenía un propósito. Ezequiel tiene otro propósito. El propósito de Ezequiel, el ministerio de Ezequiel, fue mantener a las generaciones nacidas en el exilio, haciendo recordar los pecados de sus padres, de los que se fueron cautivos, para mostrar qué le llevó ahí, para que ellos puedan ser libres. ¿A qué situación le llevó tan bajo? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Él estaba para hacerle recordar ahí. Por supuesto que Ezequiel tuvo también una visión hermosa. Le vemos por eso decimos, Ezequiel estaba con los cautivos, y hay una cosa tan hermosa que los fieles tienen que ver, que aunque Ezequiel se fue con los cautivos y estaba sentado junto al río de Quebar, junto con los cautivos, ellos lloraban los cautivos, pero Ezequiel, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo visiones de Dios. Esa es la gran diferencia que tiene el santo fiel. Esa es la gran diferencia. Él dice que Dios le mostró visiones. En medio de esa situación, es horrible, yo creo que es horrible sacar de la casa. Nosotros nomás tenemos unos días fuera de nuestra casa y ya alguna incomodidad tenemos. No es como en nuestra casa. ¿Qué serán ellos que son arrancados de su propiedad, arrancados de su lugar? Y ahí está sentado. Pero él estaba ahí en el Espíritu, guiado por el Espíritu. También habló la palabra de eso. Por eso, claramente estoy siguiendo mal el ritmo de la sembrada. Ezequiel, como dice su nombre, Dios fortalecerá. Capítulo 2 de Ezequiel, después de mostrar su gloria, siempre cuando va a tener un ministro, cuando va a levantar a alguien, siempre debe tener su gloria. Porque si no, no se va a mantener. Y más si tiene un mensaje difícil. Como Jeremías. 45 años, 42 años publica y 3 años siguió predicando. 45 años predicó y un solo se convenció. Un solo aceptó. ¿Le gustaría a usted predicar y tener una sola persona? Yo salgo corriendo. A veces dice, ay, no viene, dos, tres hermanos, ya estamos poquitos, ya estamos, no hay nadie. Tiene que saber si es siervo de Dios. Y si la gloria del Señor te palpó. Porque eso le va a sostener, por más difícil que sea. Y no estoy hablando solamente de ministro de la palabra. Estoy hablando de lo que ministra las cosas de Dios. Hasta lavar un baño. Porque si no tenemos baño limpio hoy, somos mucha gente. Y viene acá alguien y me dice, wow, ¿dónde están los virus? El Señor va guardando y tiene también su persona que va haciendo. Y no es de gran honor, pero es su lugar en el cuerpo de Cristo. Y debe estar contento y debe ver la gloria del Señor. Y usted viendo la gloria del Señor, usted va a seguir adelante. Y dice Ezequiel capítulo 2, como siempre la gloria del Señor que hace, nos humilla, nos tira por el suelo. Cuando nos levantamos a ministrar ya no hay orgullo. A veces vemos a los santos hombres que lloran, qué vergüenza, ¿no es cierto? ¿Qué no vamos a llorar si nuestro orgullo ya fue abatido? Porque si no es abatido, no va a ser ministro de Dios. Él ni al orgulloso ni le mira. Al de humilde espíritu le mira. Y él quedó, dice. Allí postrado delante de la presencia de Dios. Después que está postrado en la presencia de Dios, de su gloria, que ha palpado, Él mismo nos levanta. Él viene, manda a su ángel Miguel para levantarnos, para pelear con nosotros, al ángel Gabriel para enseñarnos, a decirnos, para revelar la verdad de Dios, porque la verdad no entendemos nada lo que está pasando, pero ellos son mandados por Dios para hacernos ver, dar sabiduría sobre la palabra. Ahí está sus ángeles alrededor de usted. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré. No es que después de la humillación de Ezequiel, Dios dice, siervo de Dios, siervazo de Dios. Un hombre humilde, dice. Un hombre, hermano. Un hombre en particular. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Por supuesto, ya hombre, no niño, ni joven. Ya preparado. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Qué específico es lo que ordena? Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Hasta este mismo día. Jeremías era un hombre tan noble que se le llama el profeta llorón, porque él no aguantaba la gloria de Dios, no aguantaba lo que Dios, a veces vemos la obra de Dios en los santos, en un santo, una, dos, tres veces, cuatro veces, y no hay humillación y nos hace llorar. Nos hace llorar la bondad de Dios, no la rebelión, la bondad de Dios que tiene para ese santo. Tanta bondad de Dios. Yo he visto una persona 15 años la bondad de Dios, en misma circunstancia. Y yo lloraba, decía, Padre, qué amor grande el tuyo y qué paciencia, que yo no tengo. Qué paciencia. Gracias a Dios por su misericordia. Yo pues te envío a hijos duros de rostro. ¿Quiere tener ser ministro de esto? Creo que el Espíritu Santo debe revelar la palabra siervo, porque todos quieren el nombre pastor. Lindo suena pastor, pero siervo nadie quiere. Y menos si tiene un mensaje como este, como Jeremías, Ahí él, hablando día tras día. Y en caso de Ezequiel fue como un actor. Dios usó métodos, símbolos y visiones. A Ezequiel, si nosotros en este día le vemos a Ezequiel actuando, diríamos que es un loco. Tirarse en un barro, estar tantos días, tomar agua en medida, comer pan en medida. Pero Dios estaba advirtiendo al pueblo lo que le iba a pasar. Y Dios está advirtiendo ahora, porque lo mismo va a pasar en la tribulación. Un día de trabajo va a comer una sola persona. Y nosotros tenemos el privilegio de huir antes. Pero que entremos en esa bondad. No para esperar 2-3 años. Yo te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profetas en ellos. Siempre se va a dar cuenta al pueblo que Dios tiene cuidado de su pueblo. Que Dios en su misericordia, así como del impío, que a alguien alguna vez le va a pasar el plan de salvación, porque le va a pasar. Ellos no van a ir al cielo y decirle: a mí nadie me habló de Dios. Porque Dios se va a encargar, y al pueblo de Dios también. Y tu hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de su palabra. Aunque te hallas entre zarzas y espinos. ¿Entiende lo que es ser ministro de Dios? Y todos quieren ser profetas. Y moran con escorpiones. Y me dijo así, señora, porque alguien habló mal de él. Porque no le deja, no le dio predicar primero. O porque no le dejó predicar. Yo no sé quién organizó, sé que el Espíritu Santo organizó, porque está bien organizado el cimiento, el crecimiento, y va. No empezaron de arriba, le propone el cimiento. Dios, cada vaso le dio la porción que debe hacer, bien ordenado, y eso es hermoso ver. Yo antes, cuando hacía cursillo, me encuentro con los hermanos 4 días. Que si me agradaba el hermano, pase hermano usted. Si me agradaba, pase usted hermano. Hasta que aprendí que hay el que pasa primero, hay el que pasa segundo y hay alguien que pasa último. Y no porque el último pasa es de menos valor. Nosotros, nuestra cabeza, hermanos, somos tan religiosos. Todo es cuestionar, cuestionar, cuestionar. Que el Señor nos guarde. Y tu hijo de hombre, no le temas ni tenga miedo de sus palabras, porque te halla entre zarza y espino y mora con escorpiones. No tenga miedo de su palabra, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Y Dios le dijo a Ezequiel que no sea rebelde como el pueblo. Usted escuchó que Moisés también, a Moisés le hicieron enojar el pueblo. Y dijo, oh, rebelde, voy a hacerle sacar agua, y golpeó otra vez la piedra. Tenía que hablar, ¿no? Hay peligro para el que da la palabra. Hay peligro para cada uno en no obedecer la palabra de Dios tal como es. Y vamos a ver entonces a Daniel. El libro de Daniel es un libro de reyes, de reinos, de trono, de señorío, de tiempo futuro, de tiempo presente, de tiempo que vendrás, de futuro, de presente, pasado, presente y futuro. Es un libro de pocos capítulos, pero demasiado profundo. Quiero mirar primero unas cosas, después mostrar el lugar de Daniel. El libro de Daniel y el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, son llamados Apocalipsis. También algunos capítulos de Isaías, de 24 al 27, también está llamado el Apocalipsis de Isaías. Ahora vamos a saber qué significa Apocalipsis. Entonces vamos a ver qué es real. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y en esto quiero que pongamos bien atención, porque ahí está el lugar de cada uno que Dios levanta. Yo hice la pregunta, ¿por qué Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías y todos están en lugar donde, o Moisés, o como Caleb y Josué? ¿Por qué Caleb y Josué permanecieron 40 años con un pueblo rebelde? Ya vimos hace un ratito. Porque había otro espíritu en él, un espíritu que proclama la verdad. Y Dios necesita, siempre va a tener uno ahí, siempre va a tener uno. Satanás va a tener 20, pero Dios va a tener uno y suficiente. Cuando la maldad parecía reinar en aquel tiempo de Daniel y en todos los profetas contemporáneos, la maldad muy alto, muy grande, como el tiempo antes del diluvio. Dice todo pensamiento, dice Génesis capítulo 6, todo pensamiento era continuamente al mal. ¿Y qué trajo eso? El diluvio. Y en este caso, Dios estaba mostró en aquel tiempo lo que iba a venir, figura de lo que va a venir en la tribulación. Con la diferencia que Daniel no vio la iglesia, a él no le fue revelado. Otra cosa que entré también en mucho quebrantamiento y humillación, porque queremos entender todo. Y a Daniel le dijo, ¿y esto? ¿Y qué le contestó Dios? Sella, escribe, sella, porque es para los tiempos. Él no entendió la iglesia. Nosotros entendemos el tiempo de la iglesia ahora, el tiempo del reino, entendemos el tiempo de la tribulación, porque ha sido revelado. No nos ha sido revelado todavía de hacer el templo de Jerusalén. Va a ser en el tiempo de aquel tiempo que corresponde, cada uno en su tiempo. ¿Eh? Y que, ¿por qué Dios da una revelación y levanta ministro? Para mostrar cuál es la situación real detrás de cada evento y para indicar la victoria de la justicia sobre la tierra. En Daniel podemos ver bien claramente el gobierno terrenal. Hay las películas, veo que dice las dimensiones, qué pasa, las dimensiones, qué sé yo lo que dice. Pero la palabra nos enseña que como hay un gobierno acá en la tierra, en el cielo hay un gobierno también celestial. Y este no es celestial, es diabólico. No es Jesús, ni es Dios Padre, son los ejércitos de Satanás, que yo también gobierno a los reyes. Y así como tenemos acá un gobierno, a veces tenemos el gobierno de Dios, por medio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y también los gobiernos de siervo de Dios, y así Dios tiene su ejército. En el aire también Satanás tiene ahí. Usted lo puede ver en Daniel, cuando el ángel Miguel dijo, 21 días tardó la respuesta de llegar a Daniel, pero la respuesta fue dada del primer día que oró Daniel. Y el ángel Miguel peleando trajo la respuesta a Daniel. Hay luchas reales, que gracias a Dios que nuestra lucha ya es victoriosa, porque Cristo ganó la victoria. Pero es real que Él sigue, y aún con nosotros, si Él puede engañarnos. Por eso la necesidad de conocer las Escrituras, de que tenga una revelación personal para que no sea teoría, porque Él va a venir para confundir. Y Él dice, son más. Por eso nos confundimos, porque decimos, si es del Señor, vamos a verse mucho. No se equivoque. 200 príncipes levantó Coré. Siempre son más. Daniel es un profeta del tiempo de los gentiles, comenzando con Nabucodonosor, el primer gentil que Dios le reveló, que usó, llevando cautivo a su pueblo. En el primer exilio fue Daniel, y a Daniel lo encontramos en el palacio. Podemos decir, el más privilegiado, decimos. No, porque Ezequiel allá junto al río Quebar puede vestirse como quiere, aunque trabaja duro, tiene más tiempo, pero en el palacio de real tiene que acomodarse a lo que es el palacio. Y lo primero que hicieron, vamos a mirar en el libro de Daniel. Yo creo que los hermanos pusieron otras palabras para estas cosas que acontece al siervo de Dios. Dice capítulo 1 de Daniel, la prueba para los muchachos. Acá no encontramos nada de gloria, nada de visiones, nada tenemos de ser siervo de Dios. Acá está cautivo, llega el cautivo. Y lo primero, dice el versículo 4, muchachos en que no hubiese tacha alguno. ¿Qué le parece el testimonio de Daniel? De buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey. ¿Vemos? ¿Qué calidad era Daniel? Y se fue cautivo. Y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey, ya entró en el palacio, ya ahora tiene que comer la comida del rey. Le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Y entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Daniel venía de un lugar rendido a Dios, enseñado por su padre, príncipes, lleno de sabiduría de Dios. Y su padre le pusieron según la sabiduría de Dios su nombre. Hoy se pone cualquier nombre a los niños. Su padre le pusieron Daniel, que significa Dios es mi juez. Y el eunuco lo cambió por Belsasar, el guardián de los tesoros ocultos de Bel, un ídolo. Si nosotros miramos ligeramente, ya están contaminados, tienen nombre de ídolo ya. Y Ananía significa la gracia de Jehová. Le pusieron por Sadrach, siervo de Acu, dios de la luna. Misael, quien es semejante a Dios. Mesac, la sombra del príncipe. Azaría, ayudado por Dios, por Jehová. Y Abednego, siervo de Nebo, un ídolo que es llamado el resplandor. Yo me puse en el lugar de los jóvenes. Yo me llamo Encarnación. ¿Qué tal si me llaman Virgen Encarnación? Yo digo porque ese es su ídolo de acá, de lugar de Paraguay. Mi abuela se llamaba Encarnación, me puso Encarnación a mí. Pero si usted me dice la Virgen Encarnación, nos vamos a molestar, ¿no es cierto? Pero cuando no tiene valor los ídolos, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué es un ídolo? No es nada. Cuando pasamos una cinta roja, cuando pasamos una calavera, ¿por qué? Le tienen temor. No son nada, son maderas, son yeso. Lo que está detrás de ellos, los hombres, detrás de ellos son demonios, eso sí. Pero en sí el ídolo no es nada. Por eso no le molestó a estos jóvenes que le cambie el nombre. Pero el cambiar el nombre no le cambió la fidelidad a su Dios. Por eso podemos ver después en la Escritura qué altura, ¿no es cierto? Porque es molesto tener nombre de ídolo. Pero cuando no tiene valor y una circunstancia que está fuera de ello, que no fue provocado por ello, tomamos de la mano de Dios. El propósito de Daniel, versículo 8. También la palabra de Dios dijo que hagamos una decisión de propósito. ¿Qué tal si nuestro niño decide estudiar cuando tiene 14 años, va al jardín? No va a poder ir más al jardín. Pero a veces los creyentes quieren hacer decisiones por el Señor no sé cuándo. Es hoy, no mañana. Hoy. Mañana no sabemos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminar. Acá está el gran problema. Si yo hago una decisión, ¿quién me defiende? Si Dios me manda a hacer algo, ¿cómo lo voy a hacer? Una semana antes que llegue el virus, el Espíritu Santo me avisó. Toda la patraña es Satanás. Y yo fui a la iglesia y le dije, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? y me dio la parte de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor hizo realmente la estatua y le dijo que adorara. El edicto que hicieron sus sátrapas, perjudicando a Daniel. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Vamos a ver ese versículo. Cuando Daniel se enteró de este edicto, no es que se puso a orar. Él no se puso a orar. Qué raro, hermana, lo que está diciendo, ¿sí? Cuando él, no lo anoté este versículo, alguien me ayuda cuando se fue a orar. Yo sé. 6, gracias, hermano. Capítulo 6 de Daniel. Versículo 10. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es que fue a hacer la contra al rey. No es que no se sujetaba al reino. Él tenía una costumbre de estar en la presencia de su Dios. Y yo entonces me presenté, me bañé, me cambié. Ya habían dado ya la alerta que a las 8 de la noche está. Así que cambié a las 7 el culto. Me bañé, me presenté a Dios. Aquí estoy, Señor. Voy a adorarte. Y los hermanos empezaron a llamarme, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, yo estoy en el culto. No sé lo que va a hacer usted. Yo estoy adorando al Señor. Y al cabo de una semana, todo el pueblo adoró. Desde ese día hasta ahora, como solíamos hacer. ¿Que había miedo? Sí. ¿Que había peligro? Sí. ¿Pero quién había ordenado? ¿Salió de mi cabeza? ¿Quién me había dado la respuesta de mi pregunta? Aquel a quien queremos agradarle. Me llegaba mensaje, hermana, me cuenta que están haciendo culto, tienen que sujetarse a las autoridades como Dios mande. Bueno, tantas cosas. Dos días puse gel. Dios me había provisto porque no tenía ni para comprar gel, todavía no tenía sueldo de jubilada, así que puse gel ahí que había, hacía 3 meses que alguien me trajo, y yo, ¿para qué? Y ahí está el frasco grande, me puse para que los hermanos se entraran y pusieran su barbijo. Después predicando, al cabo de 10 días no había nadie que se lavara la mano ni tenía barbijo en la congregación. Durante todo el año, hasta ahora. Cada uno tuvo que hacer su fe. Yo no lo obligué a nadie. Y usted me dirá, ¿y qué hizo, hermano? Salió un edicto que el que tenía dentro de la iglesia, 40.000, allá hay mucha plata. Yo no sé lo que es esa plata. 40.000. Un pastor hizo, le cerraron la iglesia. Y yo ahí, por supuesto temblando, nunca dije que era tan corajuda. Pero el miedo lo absorbía, como dice Juan. El que teme no se ha perfeccionado en el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios es perfeccionado en nosotros, el temor se desvanece. Así que cada día el amor de mi Dios hacía desvanecer mi miedo. Y todos los días le preguntaba, ¿hoy voy a abrir? Porque había al costado, no había al frente. El Señor me dijo, así, hasta un casamiento tuve. Y bueno, cambié a las 6 de la tarde, después me dice a la otra semana a las 5. Hermano, mañana, el jueves, póngale que era martes, jueves, vamos a tener a las 5 de la tarde. Bueno, después otro, a las 4, hermano. Y después un día me dijo a las 3 de la tarde, y le dije, Señor, ¿qué más? A las 3 de la tarde están durmiendo los chaqueños. Así que a las 3 de la tarde. Terminé a las 4 y 10, porque yo siempre el culto más de una hora, no tengo una hora y 10, puede ser. Y cuando salimos todos, una mujer gritaba. Estaba la policía en la esquina, pues cuidando en la esquina. ¡Policía, acá hacen culto, están haciendo reuniones, mucha gente! Pero hermanos, ya estaban saliendo, se fueron a su casa ya. Pues yo le enseñé que se haga cada uno y que nadie quede en la vereda y se va a su casa. Dios me guiaba como tenía que hacer, hermano, no es fácil. Así que cuando vino el policía, pastora, buenas tardes, señora, ¿está todo bien? ¿Sí? ¿Y ustedes? Dije, bien, y pasó el año. Nunca me molestaron. ¿Usted dice que no estamos en tiempo de Daniel? Estamos en el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo, porque esto es una, podemos decir, una prefigura de lo que va a ser en la tribulación. Oramos por los santos que quedan, por Israel, porque gran angustia. Nosotros no conocemos cautividad, nosotros libertad. Muchos países no tienen libertad, hermano. A veces toman 10 minutos para dar el tren. Habla y salen rápido porque ya le van a... Yo creo que la mayoría conoce eso. Pero igual, se reúnen y buscan a Dios. Cada uno. Y qué responsabilidad para el que está al frente. Yo tenía miedo porque me quino mucho mi nieta. Mis nietos. ¿Qué iba a ser? Mi vida no importa. Mi hijo, mis nietos, el pueblo, todo sobre la cabeza de uno. Porque así Satanás hace ver sobre tu cabeza, tus responsabilidades. Y en cierta manera sí, pero no. Es la responsabilidad de Dios, no mía. Y tengo una, ahí está, se congrega una hermana que quedó a cargo ahora, que es obstetra. Ella es enfermera en el hospital. Y cuando recién llegó el virus de resistencia, ella estaba trabajando. Y vino la señora esa, que la doctora que trajo de Rusia, no sé qué es, la primera que trajo el virus, jubilada, Satanás envió para la hermana. Y andaba buscando, ¿a dónde está Dolly? ¿Dónde está Dolly? Y ella no estaba, no la encontraba. Entonces le abrazó al jefe del hospital, que murió, por supuesto. Y después, al rato le encontró a la hermana, la abrazó y sí que ella. Así le pasó todo. Y cuando se entera por la noticia, ella dijo, en el nombre de Jesús, tu sangre me cubre, Padre. Y le cubrió. No se enfermó. La fe, lo que Dios nos dio, el arma más poderosa. El arma más poderosa es nuestro dinero, es nuestro remedio, es nuestro gozo. En nuestra fuerza, Allí la fe, cuando no tiene fuerza, clama a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor por estos siervos que nos enseña. Realmente, hermano, el caminar con Dios y ubicarnos en nuestro lugar y saber lo que Dios le pide. Hoy día dice: yo quiero hacer esto para Dios, yo quiero hacer esto para Dios. Bueno, nosotros aprendemos por la palabra de Dios que nosotros hacemos lo que Dios nos pide. Y también nos cuesta a veces hacer lo que nos pide, pero pedimos fuerza de lo alto, pedimos dirección y hacemos lo que Él pide. Y fuera de eso no hacemos nada, porque no nos pide. Me dijo un pastor: usted es muy tranquila. Yo no le veo que usted hace campaña, hace todo, le tiene muy perezoso al pueblo. El evangelista sabe que tiene que evangelizar. Y no necesita hacer una campaña, si quiere se haga, pero predicándonos. Y después tenemos al Espíritu Santo que trabaja y añade cada día quien ha de ser salvo. Agradezco al Señor por este momento, por verle su rostro. Porque nos hemos dado cuenta cuánto nos amamos. Por lo menos yo me di cuenta cuánto le amo. Y cuánto dolor venir a ver que no hay algunos. Pero tomamos de la mano del Señor, pedimos fuerza para seguir adelante, porque todavía nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga.